Bienvenidos todos los hermanos, vamos a continuar el estudio de Romanos capítulo número 9, ahí estamos ubicados, Romanos capítulo número 9. Estamos hablando de Israel, la elección de Israel, dice el subtítulo, que nos permite entender el contexto de todo el capítulo 9, ¿ya? En realidad después vamos a llegar al capítulo 10 y 11, comprender muchas otras cosas, pero ahora está iniciando el apóstol Pablo presentando este pueblo que tiene los privilegios de un pueblo escogido, ya lo hemos estado comentando, ¿no es cierto? Los privilegios de tener la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Eso es lo que dice a partir del versículo número 4. Estamos en Romanos capítulo 9, verso 4. Este pueblo Israel, escogido por pura gracia, sin méritos, como el Señor lo dijo, no porque ustedes sean algo especial, sino erais el pueblo más insignificante de todos. La tónica es la misma, el principio es el mismo, así como Dios escoge este pueblo que no tenía méritos, así también nos escogió a nosotros. Como dice Pablo a los Corintios, de lo vil, de lo despreciado del mundo, escogió Dios para deshacer lo que es, ¿cierto? Y esa es la realidad, porque todo es para su gloria, de manera que el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces este pueblo no tiene gloria en sí mismo, sino que gloriarse en lo que Dios ha hecho con este pueblo. Y le ha dado estos privilegios que ya lo hemos estado comentando, como lo es la adopción, el hecho de ser escogido como hijo, con todos los derechos de hijo. Ese es el concepto de adopción. Es decir, legalmente, todos los privilegios le pertenecen a Israel, porque escogió a este pueblo y lo hizo su hijo. Y leíamos algunos pasajes hermosos, entrañables de esa relación fraternal de un padre amoroso que cuida. Delante cantábamos ahí el Salmo, ¿no es cierto?, cuando dice el que habita al abrigo de Dios. ¿Se acuerda de ese pasaje que decía que como la gallina con sus alas cuida a sus polluelos debajo de sus alas? Una expresión para que nosotros podamos entender con qué ternura Dios trata a este pueblo. Ciertamente un pueblo terrenal con promesas terrenales, pero nosotros somos un pueblo también escogido, pero celestial, ¿cierto? Con promesas celestiales, un pueblo espiritual. Y hemos estado recorriendo ese concepto de la adopción, el ser hijo de Dios, el ser un pueblo criado, ¿cierto? Como primogénito. Me gusta mucho el lenguaje de Oseas, capítulo 11, verso 1 en adelante, ¿se acuerda el profeta Oseas? Que decía, desde que eras pequeño, ahí él estaba pendiente de el crecimiento de este Efraín, tipificando a toda la nación de Israel. Y también hemos visto el concepto de la gloria. Israel ha visto la gloria de Dios, ¿ya? Ellos tienen el privilegio de haber sido rescatados de una manera gloriosa. Lo decíamos ya la semana pasada cuando él permite que Israel salga de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. De hecho, lo libera de una manera gloriosa. Y establece una institución que se llamaba la Pascua. Y en la Pascua era para celebrarla por todas las generaciones. Y dice el Señor ahí en Éxodo 12, y tus hijos te preguntarán, ¿qué es este ritual vuestro? Y ustedes les dirán a sus hijos, esto es la Pascua. Porque así nos rescató nuestro Dios de la opresión, de la esclavitud de los egipcios. Entonces, tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios acompañaba a este pueblo. Estuvimos comentando que la gloria de Dios llenaba la tienda de reunión, el tabernáculo. Posteriormente, la gloria de Dios llenaba el templo, ¿se acuerda? Como lo leíamos ahí en Primero de Reyes 8, 10 y 11, cuando los sacerdotes no podían ministrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llenaba todo. Entonces, esos son episodios, acontecimientos literales que ocurrieron con un pueblo terrenal llamado Israel. No podemos replicar eso, hermanos. Nosotros vamos a vivir la gloria de Dios plenamente, visiblemente, cuando estemos en su presencia, cuando Él nos venga a buscar. De mala forma podríamos enseñar que aquí la podemos ver. Entonces nos ponemos en campaña de orar, de ayunar, de clamar, para ver la gloria de Dios. Al final, ¿de qué vamos a hacer? Nos vamos a autoengañar, hermanos. Yo me acuerdo mucho de ese temblor que nos pilló un día aquí domingo, me acuerdo, estábamos orando, y se empieza a mover el púlpito aquí, este atril. Y yo pensé que yo me estaba mareando, ¿ya? Y veía los hermanos ya arrancando ya. No voy a decir quién. Todos sabemos quién. Ya estaban arrancando, pero ¿por qué me acordé de eso? Porque después salió por YouTube, no sé quién habrá subido esa cosa, una iglesia por ahí que estaba predicando el pastor y decía, esta es la gloria de Dios, está temblando, y todos se ponían eufóricos de una manera efervescente, pero no era la gloria de Dios, era un temblor. ¿Se da cuenta? Nos engañamos. La iglesia se autoengaña. Israel vio la gloria de Dios visiblemente, veía una nube. Nosotros veremos la gloria de Dios. Nosotros por fe andamos, hermanos, no por vista. Por eso que lo que pasaba con Israel era propio de un pueblo que anda por señales. Por eso lo dijo el Señor. Los judíos, ¿qué es lo que piden? Señales. Y los griegos, sabiduría. Pero 2 Corintios 5:7 dice que nosotros no andamos por vista. Andamos por fe. Y fe es certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Así que, aunque no veamos nada, hermano, nosotros creemos en la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios inicialmente y primordialmente fue dada a este pueblo terrenal llamado Israel. Eso es lo que estuvimos comentando. No obstante, hubo una pincelada, por decir así, a los discípulos que posteriormente serían los apóstoles y los fundadores de la iglesia. Siendo más precisos, los que pusieron el fundamento. ¿Se acuerda usted cuando hablábamos de Juan, Jacob y Pedro? Y el Señor se mostró en su esplendor resplandeciente en el famoso episodio que se conoce como el Monte de la Transfiguración. Vieron la gloria de Dios. Es como un anticipo de lo que será en el futuro. Entonces, este pueblo está relacionado con este privilegio de ver la gloria de Dios. A ellos les fue dada la adopción y también la gloria. Y ya la semana pasada entramos en el tercer punto, en los pactos. Ya como lo dice ahí en el versículo 4, de los cuales son los pactos, o el pacto. ¿Qué significa esto de los pactos, hermano, o el pacto? Ya, Dios trata unilateralmente con su pueblo. Lo decíamos enfáticamente, unilateralmente, porque no es un acuerdo bilateral. La salvación es unilateral, hermanos. Nosotros no quisimos ser salvos. La Biblia dice que usted y yo no buscábamos a Dios. Romanos 3, ¿se acuerda? Versículo 10 en adelante dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Es decir, ninguno de nosotros tomó la iniciativa. Pero él unilateralmente, lo que significa incondicionalmente, estableció este pacto con nosotros. ¿Ya? Hoy día estamos viviendo un pacto preciso, que es el pacto de la iglesia, el pacto de la gracia. Se conoce de ambas formas, la iglesia, el pacto de la gracia o el pacto de la iglesia. Un pacto que va a durar hasta que el Señor vuelva por nosotros y nos arrebate. Pero el texto de Romanos 9:4 se refiere al pacto que Dios estableció unilateralmente, es decir, de manera directa, personal, soberana, entre Dios y su pueblo Israel. ¿Cómo vamos comprendiendo esto? Ya estuvimos indagando algo, ¿cierto? Dios escoge un hombre que fue el padre de la nación de Israel, ¿se acuerda? El padre de la nación de Israel llamado Abraham. Entonces abramos nuestras Biblias, por favor, para continuar este estudio ahí en Génesis capítulo número 12. Ya haciendo este breve resumen, podemos avanzar. Vamos a leer unos versículos. Génesis capítulo número 12, versículo 1. Génesis 12, 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, aquí Dios llama a Abraham, ¿ya? Llama a este hombre. Nosotros siempre hacemos una introducción antes de hablar de lo que Abraham vivió. Siempre es bueno recordar que él escoge seres humanos, no super personas. ¿Ya? Yo siempre hago esta introducción porque la religión nos tapizó, voy a usar esa palabra hoy día, esta tarde, nos tapizó de tradiciones, de enseñanzas de las cuales tenemos que nosotros limpiarnos, despojarnos. Una de ellas es precisamente el concepto de los grandes hombres de Dios. Ese es un concepto muy arraigado en la fe evangélica. Pero debemos entender que Él deposita su gracia, su poder, su excelencia en vasos de barro. Ese es el principio de Dios, desde el comienzo. ¿De dónde venimos nosotros? Debemos partir de esa base. El hombre no fue creado de algo, ¿no es cierto?, por decir así, de mucho valor. Fue creado de lo más básico de la creación. Aunque nos duela, nos golpea duro. El Salmo 103 dice que Él no se olvida de que somos polvo. Por eso que hay unos rezos que se repiten cuando sepultan a alguien por ahí en la tradición evangélica y el pastor saca un librito, como un misal, no sé cómo llamarlo, y dice cenizas a las cenizas y polvo al polvo. A veces es muy bueno recordar lo que somos, porque el pecado que muere en nosotros nos vuelve altivos. Altivos frente a Dios y altivos frente al prójimo. Pero el hombre fue creado de lo más básico de la creación, del polvo. Él escoge hombres, mujeres, sujetos a errores, débiles, frágiles, para perfeccionar su poder en esa debilidad. Así ocurrió con un Noé, por ejemplo, pero Noé dice, halló gracia. Es decir, esa simple frase, digo simple, pero profunda frase, pero Noé halló gracia, es decir, Noé no merecía ser salvo. Eso es lo que está diciendo el texto. Como tú y yo, nosotros no merecemos ser salvos. Y escoge este Noé para una tremenda obra, hermano. Imagínense ustedes construir un arca, un día, a ver si nos metemos en el tema del arca, era impresionante, una obra, pero que hasta el día de hoy los ingenieros se cabecean, cómo podría haberlo hecho Noé. No lo hizo Noé, fue el espíritu que operaba en Noé, para la gloria de Dios. Y de la misma forma escoge a este Abraham, ¿ya? Me gusta resaltar este pero. ¿Se acuerda que siempre hablábamos de este pero? Así como en Génesis, no lo busque, ¿eh? En Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia. Aquí en el capítulo 12, 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Este pero que es una conjunción adversativa, es el concepto gramático. Es decir, después que todo está dicho, el diagnóstico está dado, hay un pero que establece la solución al diagnóstico. Es como cuando dice el Señor, que es la esencia del Evangelio, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ese es el diagnóstico. Más, o pero, la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Él tiene la solución. El Evangelio es la solución a nuestro terrible diagnóstico, que es muerte. Él tenía ya establecer un pacto con este hombre llamado Abraham. Y el pacto era muy preciso. Vete de tu tierra y tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínense lo que está diciendo. Deja todas tus comodidades. Deja todas tus coberturas. Y ándate a la tierra que te voy a mostrar. Es tremendo, porque aquí está el principio de la fe. Yo le decía la otra vez, no sé si comentando este mismo punto, nosotros, hermanos, tenemos convicciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que vamos al cielo, que estamos en una ruta hacia la gloria. ¿Y quién de nosotros ha visto esa gloria? ¿Quién de nosotros ha visto el cielo? ¿Quién de nosotros conoce las moradas celestiales que Él está preparando? Ninguno de nosotros. ¿Y por qué las creemos? Con toda la fuerza de nuestro corazón. Por fe. Porque Él puso la fe en nuestros corazones. Ahí toma sentido, ¿no es cierto? La palabra que se repite cuatro veces por ahí. Que el justo vivirá por fe. Lo dice Habacuc, lo dice Gálatas, Romano, Hebreo. El justo por la fe vivirá. Es decir, por vista no vemos nada. Pero tenemos convicciones reales de lo que no se ha manifestado aún. Entonces el principio de la fe comienza en este pacto que Dios establece con Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la casa, a la tierra que yo te daré. Cualquiera de nosotros podría decir, a ver, yo no parto a ninguna parte si tú no me muestras antes dónde voy a ir, qué voy a hacer, cómo me voy a alimentar. Entonces, el llamado es claro. Una tierra es prometida a este hombre, a la tierra que yo te daré. Esa tierra es la que se va mostrando, revelando a través de las escrituras, de la cual nunca nosotros tenemos que perder perspectiva. La tierra es una y solo una. Es la tierra de Israel, hermanos. Por eso que se van aclarando muchos puntos. Por ejemplo, muchas veces se pregunta, ¿y qué es del diezmo? ¿Por qué el diezmo tenemos que darlo? Bueno, algunos dicen porque nosotros somos la Israel espiritual. ¿Será esa la respuesta correcta? Y uno dice, ¿y por qué damos dinero en el diezmo? Si el diezmo no era dinero. Algunos dicen, es que en ese tiempo no existía el dinero. ¿Será esa la respuesta correcta? Y comenzamos a argumentar y contraargumentar para poder defender algo que no se sostiene. El diezmo era un impuesto exclusivo para un pueblo terrenal con promesas terrenales y provenía del fruto de la tierra. No es cualquier tierra, hermanos. Por más que nos creamos judíos, el judío no puede hacer vida a eso si no está en la tierra. ¿Me entiende? La tierra es una sola, Israel. Nos guste o no nos guste, ¿cierto? Odiemos o no odiemos a los judíos, porque debemos entender que el odio a los judíos, el antisemitismo, se ha proyectado desde los albores de el nacimiento de este pueblo, hermanos. Ahí usted tiene los filisteos, ¿no es cierto? En los pueblos árabes, los romanos, los griegos, en fin, odio tras odio, generación tras generación en contra de este pueblo. ¿Y por qué no lo han destruido, hermano? ¿Por qué nuevamente brota de la ceniza y nuevamente se enarbola el emblema patrio de esta nación? La respuesta es una sola, porque este pueblo es el pueblo de Dios, aunque el hombre lo odie, porque ese odio proviene de Satanás. Este pueblo no puede perecer porque es el pueblo de Dios. Lo que quiero resaltar es que la tierra es una sola. La promesa, el pacto es la tierra. Te voy a dar una tierra. Y el Señor le promete la tierra donde fluye leche y miel. Mire, el mandamiento es bien preciso. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te daré. Y haré de ti una nación grande, versículo 2, y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, esta nación grande iba a ser también de bendición a todas las naciones. Acuérdense que a Israel se le llamó luz a las naciones, ¿ya? Israel era luz a las naciones. Después vamos a entender por qué el juicio que provino, ¿no es cierto?, de parte de Dios a este pueblo. Porque debemos entender que así Él trató con este pueblo. La ley, cuando ya nos metamos en el pacto de la ley, es un pacto condicional, ¿ya? Es decir, si tú haces esto o aquello, tú recibirás eso y aquello. Para demostrar que este pueblo estaba totalmente incapacitado de salvarse y de agradar a Dios por obras. Muy bien. Pero este pacto es incondicional. El Señor está pactando con Abraham de manera incondicional. No hay condiciones. Yo te voy a dar esta tierra, haré de ti una nación grande, ¿cierto? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El mandamiento y la promesa era claro. No obstante, ¿qué es lo que hace Abraham? Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y es interesante la frase que viene a continuación, y Lot fue con él. Ups, podemos decir, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Abraham? Era un hombre, no era un superhombre. Lo vemos más adelante, por ejemplo, en el versículo 10, mire, observe este Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra, ¿y qué es lo que hace Abraham? Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjese usted que los comentaristas coinciden en este punto. Hay conceptos literales de descenso. Por ejemplo, cuando usted va de una ciudad a otra, geográficamente usted desciende. Pero la enseñanza profunda que tiene esto es de que Abraham no solamente descendió en términos geográficos, sino que descendió en términos espirituales. Ahí tenemos el caso del hombre que iba de Jerusalén, decía, y descendía un hombre de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Descenso, no solamente geográfico, sino que también espiritual. El hombre va de mal en peor. Hay toda una enseñanza cuando el Señor presentó el buen samaritano. El hombre va de mal en peor y termina moribundo en el camino, ¿ya? Y ahí el Señor lo rescata. Entonces aquí vemos un Abraham descendiendo. El hombre del pacto desciende. Ve hambre, en lugar de mirar hacia arriba, mira hacia abajo. Lo vemos también replicado en la experiencia de Noemí con su esposo, ¿cierto? Vino hambre a la tierra, y ¿qué es lo que hizo Elimelec con Noemí? ¿Qué es lo que hicieron? Descendieron a Moab. También hubo un descenso. Entonces, vemos esa tónica en el hombre. Cuando vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles. La instrucción bíblica es bien precisa. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Hacia arriba. Comúnmente nosotros no miramos hacia arriba, sino que miramos en sentido horizontal. ¿Cómo resuelvo esto? Me miro a sí mismo, ¿cómo lo resuelvo? ¿No puedo yo? ¿Qué puerta golpeo? Y la última, cuando ya estamos en el atolladero, recién podemos decir, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, socórreme. Qué necios somos, hermano, ¿cierto? Qué miserables somos. No miramos hacia arriba. Quería resaltar esto, ¿por qué? Porque Abraham no era perfecto. Comete errores, toma a Lot y comienzan los problemas. Porque debo entender que, ¿por qué estamos seguros de que no fue la voluntad perfecta o directa de Dios de que él llevara a su sobrino Lot? Por las consecuencias posteriores, ¿se acuerda? Comenzaron los roces entre los pastores de uno y del otro y tuvieron que separarse. Ya lo comentábamos la otra vez. Y queríamos sellar ese comentario diciendo que si no estuviera el texto de Pedro, cuando dice que el justo Lot afligía su alma cada día, quizás ninguno de nosotros daría un 20 por Lot, pero Lot era también un escogido de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, en otras palabras, a pesar de los errores, hermano, a pesar de los desaciertos de Abraham, el Señor siempre es glorificado. Él muestra su gloria. Él se glorifica. Es increíble, hermano, ¿cierto? Entonces, yo quiero resaltar ahora el centro del estudio. Él pacta con este hombre llamado Abraham, que es el padre de la nación de Israel. Un pacto que se conoce como el pacto abrámico, es un pacto incondicional. Le promete tierra, le promete bendición en esta tierra, le promete ser bendición a las demás naciones, y eso es lo que el Señor va a hacer. Eso es incondicional, es a perpetuidad. Por eso es que es muy interesante lo que pasa con la vida de Lot más adelante, porque lo vemos titubeando. Lo vemos como hombre claudicando, firmando un pacto con un filisteo, ¿se acuerda? Abimelec, cuando él llega con una lisonja tremenda ahí, tangencialmente lo voy a presentar porque en realidad no es nuestro tema, pero le dice, mire cómo le dice el filisteo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Debemos tener mucho cuidado cuando viene un inconverso y nos dora la píldora. Tú, yo sé que el Señor está contigo. Todas las alarmas tienen que encenderse. Nosotros somos muy emocionales. Nosotros escuchamos Jesús, ¡ah, cristiano! No, hermano, debemos discernir. Hoy día todas las micros sirven. Todas dicen Jesús. ¿Será? Hay un avivamiento porque todo el mundo está cristiano hoy día. Todas las religiones conducen al mismo Dios. No, hermano, no es así. El Señor habló de pocos. El Señor habló de un camino angosto, de una puerta angosta. Hay algo que no calza en ese concepto humanista y ecuménico de decir que todas las micros sirven y llevan al mismo paradero. Este filisteo llega con esa idea, ¿y qué es lo que hace Abraham? ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Quién se acuerda? Hace un pacto con él. No le pregunta al Señor. No pide dirección al Señor. Es como cuando llega un momento nosotros, algo que tomamos, tenemos que tomar una decisión, y no le preguntamos al Señor. Y después decimos, yo sigo al Señor. Yo sirvo al Señor. Y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, este Abraham lo vemos fracasando una y otra vez y otra vez. ¿Y qué es lo que hace con el filisteo? Firma un pacto. Y sabe que el filisteo no era tonto. Le dice que firme este pacto. Le dice así, mire, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí. Mire lo que dice. Ni a mi hijo, ni a mi nieto. ¿Sabe lo que significa eso? Un pacto perpetuo. Un pacto a perpetuidad. Y la consecuencia de ese pacto, ¿sabe cuál es? La Franja de Gaza. Que usted quizás medianamente lo ha escuchado en las noticias. Conflicto en la Franja de Gaza donde están asentados los filisteos, los actuales filisteos que son los palestinos, que odian a Israel. Que son los que se han opuesto, ciertamente el Señor lo ha permitido, pero se han opuesto tenazmente a los tratados de paz. Cuando uno lee medianamente la historia de Israel contemporánea, se da cuenta que los que han obstruido, se han opuesto a los tratados de paz, han sido los palestinos, no ha sido Israel. Pero hacen creer a un mundo que odia a Israel, que Israel es el que no acepta los tratados de paz. Pero bien sabemos que la paz no la va a poner un hombre, sino que la va a establecer el Rey de Paz, cuando él vuelva. Entonces tenemos a este hombre llamado Abraham, firmando un pacto, no preguntando al Señor, con la tremenda consecuencia hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? ¿Qué desprendemos de esto, hermano? Que Dios pacta con un hombre de carne y hueso. Y él va a cumplir sus pactos y va a cumplir sus promesas. Veamos, por favor, Génesis capítulo número 15. Por favor. Ya ha pasado un tiempo. Digo, ha pasado un tiempo desde que lo llamó. Vamos a imaginarnos que pasaron años. Ya pasó por Egipto, le mintió al faraón, dejó a la embarrada. Y ustedes saben lo que pasó. Hasta faraón le decía, ¿por qué hiciste esto? Qué vergüenza es cuando un inconverso te enrostra. Qué terrible. Ya Abraham se separaba de Lot. Abraham había vivido otra experiencia, una guerra. Había rescatado a Lot. Lot fue como, mire, perdónenme el chilenismo, era un cacho, se transformó en un cacho para Abraham. Si ustedes leen, un cacho realmente. Hermano, hacer la voluntad permisiva de Dios trae consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. Ahora en el capítulo 15 vemos otra etapa de este pacto. Mire lo que dice. Génesis 15:1. Después de estas cosas, de todo lo que estamos relatando, sintetizando. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar la tierra. Está ahí la lectura. Esto es muy bonito, muy precioso. Ya había un recorrido en que Abraham había cometido varios desaciertos, errores. Y está ciertamente lleno de temores, lleno de ansiedades. Estamos estudiando la afán en la ansiedad, ¿no es cierto? Y aparece esta expresión que le dice en el versículo 1. Se le apareció el Señor en palabra y le dice, no temas. Es muy interesante, hermano, comentar. En el hebreo existen dos conceptos de temor. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no a Jehová. Es muy importante esa preposición, de o a. El temor de Dios no significa terror, pavor. Significa reverencia, significa devoción, significa consagración. Es decir, el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios, el servicio a Dios. El hombre que teme, la mujer que teme al Señor, sirve al Señor. La mujer que le tiene terror al Señor participa de la iglesia porque si no participa le va a ir mal. Le tienen temor a Dios. ¿Se da cuenta? Ese concepto todavía permanece arraigado en nosotros. Ese concepto supersticioso, la superstición es temor a Dios. Pero el cristianismo y la relación con Dios es temor de Dios. Ese es el primer temor, el temor de Dios. Pero existe el temor a Dios. Y ese es el temor que aparece aquí, en Hebreos, perdón, en Génesis capítulo 15:1. Cuando el Señor le dice a Abraham, no temas, es porque Abraham tiene miedo. Es muy diferente cuando el Señor le dice, sé temeroso. Cuando el Señor le dice a alguien, sé temeroso, significa ser reverente. Sirve al Señor. Reivindica, ¿no es cierto? Y rectifica tus caminos para servir al Señor. Pero cuando dice no temas, es porque el hombre tiene miedo. El hombre está atribulado. Abraham está desconcertado, está desesperanzado. Y él le dice, no temas. Y no solamente le dice no temas, sino que le confirma la fe. Le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa expresión es la esencia del pacto incondicional que Dios establece con este hombre. No temas, Abraham, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. No depende de Abraham. Abraham está lleno de temores, ¿cierto? Había cometido varios errores, pero él nuevamente le, la palabra se me fue, le confirma el pacto que comenzó ahí en Génesis capítulo 12, verso 1. Le confirma el pacto. Yo soy tu escudo. El escudo en el soldado, ¿dónde iba puesto, hermanos? Adelante. Él va enfrentando la batalla. El escudo va enfrentando la batalla. No va detrás. Bueno, tendría que ser un soldado medio gallego nomás que se ponga el escudo atrás. Pero el escudo tiene que ir adelante para enfrentar las flechas, las lanzas, ¿cierto? Enfrentando al enemigo. ¿Saben, hermano? Nuestro Señor es nuestro escudo. Él está delante nuestro. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces le fortalece la fe a este hombre. Y tu galardón, tu premio, tu recompensa será grande. Eso es lo que le promete a este hombre. Ahora, es el hombre que le habla a Dios. Señor Jehová, versículo 2. ¿Qué me darás? Estaba preocupado Abraham porque era viejo, hermano. Era viejo. Abraham fue escogido siendo viejo y la promesa no se cumplía. La promesa no llegaba. ¿Cuántos hermanos a veces estamos afanados por algo que todavía no llega a tu vida? Y uno pierde la fe. Y uno ve que pasan los años. Pasa el tiempo y no hay respuesta. Bueno, el Señor en esta hora también quiere hablarnos a nosotros, porque debemos nosotros estudiar el contenido literal, que es lo principal, pero también aplicarlo a nuestra vida. También el Señor nos dice que Él es nuestro escudo y que nuestro galardón será grande en los cielos, así lo promete. Es decir, hay un llamado a creer en sus promesas, hermano. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Todas las cosas que no han llegado, todas las cosas que se transforman en afanes, dejémoslas en el Señor, porque Él va a responder. Entonces, Abraham está lleno de preocupaciones, siendo viejo. Dice, mira lo que tengo acá. El mayordomo de mi casa, este Damasceno Eliezer. Y estaba preocupado porque ¿dónde viene la promesa? El hijo de la promesa no venía por ninguna parte. Entonces el Señor le dice en versículo 4, no te heredará este, sino un hijo tuyo. ¿Sabe cuál era el problema para Abraham? Él era viejo y su esposa era vieja y estéril. ¿Se da cuenta? La fe y la razón. Nosotros hemos estado conversando un poquito de esto. Hoy día hay un evangelio de razones y que atrae a juventudes. Porque como la juventud, a diferencia de juventudes pasadas, tiene más capacidad de acceso al conocimiento, a la academia. Y ellos viven por la razón, andan por la razón, juzgan por la razón. Y hay un tremendo conflicto con la fe. Por lo tanto, la mejor receta que han creado los líderes de hoy en día es transformar la fe en razón. De manera que la juventud y la gente en general razone esto. Hermano, la fe no se puede razonar. La mente de Dios no se puede comprender. El apóstol Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Es incomprensible. Lo que debemos aprender es a someter nuestra razón a la fe, subordinar nuestra razón a la fe. Porque, a ver, hermano, es irrazonable que el Señor haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen. Dígaselo eso a un médico, un ginecólogo. Le va a palmotear la espalda y se va a reír. Hazte ver, te va a decir. Pero nosotros lo creemos con toda la fuerza de nuestro corazón. ¿Por qué? Por fe, no por razón. Era imposible para Abraham que la promesa de este pacto se cumpliera. Él era viejo, su esposa era vieja y era estéril. Fíjense ustedes que este pacto, hermano, lleva consigo todo lo imposible para el hombre. Por ejemplo, le dice acá, Abraham y Sara eran viejos. Ya le voy a citar el pasaje. De edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Lo dice el texto. Y ocurre la primera sonrisa o la primera risa de Sara. Se rió. Sara se rió. Sara se rió dos veces. La primera risa es esta. Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Imposible. La razón no permitía aceptar lo que Dios había prometido. Que un hijo de Abraham, que un hijo de su esposa Sara, sería el hijo de la promesa, de este pacto incondicional. ¿Se da cuenta? Porque la proyección del pacto viene desde Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob proviene este pueblo Israel. Entonces, la razón está haciendo una lucha ahí, en esta mujer. Y fíjese usted que el Señor conoce todas las cosas y sabía que Sara se había reído. Pues nosotros vemos a Sara riéndose de incredulidad y después más adelante la vemos riéndose de nuevo. Dice ella misma, voy a citar, a adelantarme, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Se cumplió la promesa, hermano. Se cumplió la promesa. Nosotros estamos esperando que se cumpla la promesa. Acuérdense que Pedro dice, muchos burladores saldrán por el mundo, ¿cierto? Y pedirán razón de vuestra esperanza y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que el Señor viene? Y todas las cosas siguen igual. Bueno, eso lo dicen eminentemente personas incrédulas. Pero qué triste y decadente ver que personas que se dicen cristianas están diciendo exactamente lo mismo. Como este caballero, no lo voy a mencionar, es de apellido Dante Hebel. Lo dice abiertamente, déjense de pedir que venga el Señor. Yo soy parte de una generación castrada, dice. Bueno, allá él. Mire, cumplió la promesa. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Es decir, se cumple la promesa. ¿Y sabe lo que ocurre? Sara concibió. ¿Cómo concibió? Si era estéril. Si la costumbre de las mujeres había cesado. No había deseo, no había relación, no había relación. ¿Qué pasó? Un milagro de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Miren lo que dice. Y dio Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Nosotros vivimos sobre las promesas de Dios, hermano. El hombre quiere construir su futuro, pero nosotros somos cristianos. Y no andamos conforme a nuestras ideas de cómo transformar el mundo y nuestro futuro. Nosotros esperamos según sus promesas, ¿cierto? Lo dice el apóstol Pedro. Y aquí viene la gran sonrisa. Entonces dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ante ella se rió de incredulidad. Mira, yo siendo vieja ahora, no, eso no puede ser. Y ella misma reconvino a Abraham y le dijo, mira, yo creo que tú, si tienes una relación con mi sierva Agar, por ahí yo creo que el Señor va a responder. Uno le da la manito a Dios, hermano. Uno quiere darle una mano al Señor. Como que, hermano, disfracémonos de payaso aquí y salgamos a predicar el Evangelio, porque el Evangelio en sí mismo no tiene poder. Tenemos que hacerlo atractivo. Disfracémoslo de jisco, pero mostrando la alcancía para que los jóvenes puedan venir aquí y creer al Señor. Eso es darle una mano a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hizo Sara? Lo mismo. Anda y métete con mi sierva Agar. ¿Qué le dijeron a Abraham, hermano? No hay ningún texto que haya resistido eso. Obedeció. Bueno, mijita, le dijo. Es que, disculpe que lo diga así, porque ahí el hombre es obediente, ¿se da cuenta? Y las consecuencias ustedes saben. De Agar vino Ismael. Y de Ismael vinieron todos los pueblos árabes, que lo único que quieren es echar a la mar, destruir a Israel. Pero ahora Sara, ya se nos fue la hora, el Señor la hizo reír. Es cuando el Señor te responde algo y tú te ríes solo, ¿sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez? Y uno solito se ríe y anda cantando corito en la calle y llega con gozo aquí a la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Gusto de saludarle. Gozoso. El Señor nos pone el gozo. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Profundo lo que dice la palabra de Dios. Es decir, este pacto incondicional, aquí nos vamos a quedar esta noche, tiene todos estos ingredientes. La fidelidad de Dios en prometer y cumplir lo que Él ha dicho, y la fragilidad del hombre en fallar en todo lo que Dios le estableció, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, el único que es glorificado es el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.